tenían. Pero para la sorpresa del Grinch, dice que cuando él se despertó después de que hizo todo lo que hizo, le llamó la atención que la gente, en vez de estar triste, estaba alegre. Y que a pesar de que se había perdido todo, dice que le llamó la atención que la gente continuaba cantando, continuaba listo, gracias. Continuaba cantando y continuaba celebrando lo que era la Navidad. Y cuando él vio lo que la gente hacía, dice que él devolvió todo lo que había hecho y comenzó junto con ellos a celebrar la Navidad. Cuando nosotros pensamos en lo que es la vida cristiana, hay muchas cosas que a nosotros nos comienzan a robar lo que es la verdadera espiritualidad. Muchas veces nosotros nos aferramos de repente a la liturgia de la iglesia. Nos enfocamos mucho de repente en lo que ha sido los años que yo llevo como creyente, y esto poco a poco nos va robando el sentido de lo que es realmente ser una persona espiritual. Zacarías capítulo 7 y capítulo 8 van de la mano. En el capítulo 7 da una historia que en cierta manera es algo negativo. Y el capítulo 8 comienza a mostrar una cara que es más positiva. Pero sin embargo, cuando nosotros comenzamos a ver lo que es el capítulo 7, hay una pregunta que al leerlo me llamó la atención. Zacarías capítulo 7, versículo 3, comenzamos a leer del versículo 1. Dice: aconteció que en el cuarto día del mes noveno, es decir, en Kislev, del cuarto año del rey Darío, vino la palabra del Señor a Zacarías. Entonces enviaron a Sarecer, a Regemelec, a sus hombres a la casa de Dios para implorar el favor del Señor y para hablar con los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y con los profetas. Ahora me llama la atención porque en estos versículos comienza da a conocer a todas las personas que tenían que ver con aquello que llevaban al pueblo de Dios hacia la presencia de Dios. Hoy en día nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios porque no nos relacionamos con Dios como lo hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si nosotros nos recordamos, la presencia de Dios era algo que estaba muy relacionada con lo que era el templo. Y dentro del templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no era que todo el pueblo tenía acceso, era solamente una persona. Y la persona, el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía acceso solamente una vez al año. No así para nosotros hoy en día, que día con día no podemos relacionar con Dios sin interrupción, a través de Cristo. Pero sin embargo, aquí menciona a los sacerdotes, menciona a los profetas. Los profetas eran aquellos que daban el mensaje de Dios y llevaban el mensaje de Dios al pueblo. Esto es lo que Dios pide y esto es lo que Dios requiere de ustedes. Muchas veces eran palabras de ánimo, otras palabras eran palabras donde sancionaban al pueblo, otros momentos eran palabras donde decían: esto es lo que está a acontecer si ustedes no responden. Y así es como lo dice aquí. Versículo 3 dice: y para hablar con los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y con los profetas, a fin de preguntarles: ¿debo hacer duelo en el mes quinto y ayunar como he hecho desde hace unos años? Sabes, esto de aquí era algo que hacía referencia a lo que era cosa que Dios había establecido para el pueblo de Israel. En el libro de Levíticos, capítulo 7, versículo 26, dice así: el Señor habló a Moisés diciendo: el 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán asamblea sagrada, se humillarán a ustedes mismos y presentarán una ofrenda quemada al Señor. Ningún trabajo harán en ese mismo día, porque es el día de la expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Ciertamente toda persona que no se humille en ese mismo día será excluida del pueblo. Toda persona que haga cualquier trabajo en ese mismo día, yo la destruiré entre su pueblo. Ningún trabajo harán. Este es un estatuto perpetuo para ustedes a través de sus generaciones, donde quiera que habiten. Será para ustedes una fiesta sabática solemne, y se humillarán a ustedes mismos a partir del anochecer del noveno día del mes. Del anochecer al anochecer guardarán su reposo. Y el pueblo, de repente, acá en Zacarías vivía un momento distinto. Vivía un momento donde había una aparente prosperidad dentro del pueblo. Los profetas fueron escritos durante un momento donde el pueblo de Israel pasaba por ciertos altos y bajos en su vida espiritual, si le pudiéramos colocar este título. Donde había momentos donde ellos se sentían muy cercano de Dios, pero de repente ignoraban lo que Dios pedía y eran castigados por Dios. Y cuando uno va en el relato de los profetas, era eso. El pueblo de Israel que escuchaba la sanción de los profetas, pero que de repente no respondía de la manera que Dios esperaba. Y acá la pregunta en Zacarías capítulo 4 hace mención de esto. Si uno puede leer la pregunta de una manera distinta, uno lo pudiera leer de esta manera: ¿hasta cuándo tenemos que hacer este tipo de ayuno y de duelo? ¿Por qué tenemos que continuar haciendo lo que tenemos que hacer? Cuando uno piensa en la vida espiritual, uno tiene que entender que aquello que Dios ha dejado en su palabra es algo que nosotros no podemos debatir si es bueno o malo. No podemos preguntar un hasta cuándo, sino que es algo que nosotros tenemos que creer y seguir. Para el pueblo de Israel, con esta pregunta, ellos comenzaban a ver la palabra de Dios y su relación con Dios según lo que les convenía. Algo que muchas veces a nosotros nos pasa. Cuando nosotros vivimos momentos buenos, es como que dejamos a Dios a un lado: ahora no necesito. No hacemos la pregunta hasta cuándo. Pero cuando llegan los momentos malos, es ahí donde sí buscamos a Dios. Porque comenzamos a ver a Dios según nuestra conveniencia. ¿Hasta cuándo? Dice la pregunta, no dice hasta cuándo, pero la Biblia dice: ¿debo hacer duelo en el mes quinto y ayunar como he hecho desde hace algunos años? ¿Sabes? Cuando tú y yo pensamos en aquello que es la vida espiritual no es algo que depende del tiempo, sino que depende del corazón. Depende de la relación que yo voy teniendo con Dios, y es algo dinámico, es algo que tiene vida. Es algo que no se vuelve antiguo, sino que es algo que se va renovando día con día. La vida espiritual tiene que ser algo que va contagiando a otros. La vida espiritual tiene que ver con entender cómo Dios me ve a mí y cómo yo lo tengo que ver a Él. La vida espiritual no tiene que ver con aquello que es que son las tradiciones, sino que tiene que ver con un corazón, como lo decía en Levítico, que se humilla delante de Dios. Sea que son momentos buenos o que son momentos no tan buenos, mi corazón debe de estar siempre humillado delante de Él. Porque cuando yo comienzo a ver a Dios y entiendo cómo Él me ve a mí, eso es algo que me lleva también a relacionarme con otra persona. Es interesante que cuando llega la respuesta de parte de Dios en el versículo 8, dice así: vino la palabra del Señor a Zacarías diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, juzguen conforme a la verdad, practiquen la bondad y la misericordia, cada uno con su hermano, no extorsionen a la viuda, al huérfano, al extranjero y al pobre, ni ninguno piense en su corazón el mal contra su hermano. Sabe que cuando nosotros pensamos en lo que es nuestra iglesia tiene un lema: una iglesia que vive con pasión con Dios y con pasión por las personas. Tu relación con las personas tiene que ver con tu relación con Dios. Es imposible poder decir que yo amo a Dios cuando odio a las personas que están a mi alrededor. Es imposible decir que yo tengo una relación cercana con Dios, pero sin embargo con el prójimo no puedo tener relación. Es imposible poder decir: yo entiendo que Dios me ha perdonado a mí, pero sin embargo mi corazón está lleno de cosas, de amarguras y demás cosas con la persona que yo tengo a mi alrededor. Cuando el pueblo hizo esta pregunta, la respuesta de Dios fue dirigida hacia lo que era la relación entre personas. Y cuando nosotros pensamos en lo que es ser cristiano, el cristiano hoy cumple una función donde la tarea que se le encargó fue llevar el evangelio a las personas que estaban perdidas. Y es llevar a esa persona que estaba perdida y acercarla a Dios. Pero muchas veces nosotros pensamos que el ser espiritual es que en vez de relacionarme con las personas para acercarlas a Dios, se trata más de juzgar, de condenar, criticar y señalar. Cuando uno ve los relatos del Nuevo Testamento, a mí me llama la atención que la relación que Jesús tenía y la palabra que Jesús decía, la mayoría de las veces cuando hablaba de una manera dura, era contra los fariseos, no con el pecador. Cuando se trataba de los fariseos, todos conocemos el contexto. Los fariseos eran aquellos que conocían acerca de la ley de Dios. Los fariseos eran aquellos que podían decir: esto es lo que Dios espera y lo que Dios dice. Pero cuando Jesús hablaba con ellos, decía: el corazón de ustedes no va de acuerdo con aquello que ustedes hablan. Porque con las palabras se muestra muy cercano, pero el corazón está lejano. Ustedes hablan mucho de aquello que es de Dios, pero sin embargo, el corazón no es cercano a la persona que ustedes tienen alrededor. Y muchas veces nosotros pensamos y hablamos con dureza de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando hablamos acerca del Grinch, el Grinch decía: odio a las personas. Yo prefiero estar solo. No soporto escuchar la risa. No aguanto poder ver tal cosa. Hasta que hubo un cambio en el corazón. Ahora la pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿cómo ves tú a las personas que te rodean? ¿Cómo ves tú a las personas que te rodean? Si nosotros pudiéramos ver la relación que nosotros tenemos con aquellos que nos rodean, ¿es igual, las veo de la misma manera como Dios me ve a mí? ¿Tú ves a la persona así como Dios te ve a ti? De la misma manera que Dios muestra su gracia y su misericordia, ¿es la misma manera que tú y yo vemos a las personas que están a nuestro alrededor? ¿O la vemos con altivez? ¿Sabe que acá la respuesta que Zacarías dio al pueblo de parte de Dios tiene que ver con la compasión que uno debe de tener por las personas? Pero ese no es un mensaje que solo se quedó en el Antiguo Testamento. Santiago capítulo 1, que es uno de los capítulos donde comienza a hablar a la iglesia, al creyente, y al creyente lo anima a decir: no solamente escucha la palabra de Dios, sino aquello que tú escuchas, llévalo al corazón. Y lo que llevas al corazón, llévalo a la práctica. Pero curiosamente, cuando leemos la palabra de Santiago, para Santiago no se quedó solamente con escuchar, no se quedó solamente con llevar al corazón, no se quedó solamente con aquello que era individual, sino que lo llevó hacia el prójimo. Y cuando termina el capítulo 1, Santiago dice una frase como para llevar a la reflexión. Si tú eres un hacedor de la palabra, si tú eres una persona que escuchas, si tú eres una persona que analiza, que medita, dice el versículo 26, si alguno parece ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura e incontaminada delante de Dios y Padre es esta: cuidar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Tiene que ver con relacionarme con los que están a mi alrededor. Cuando hablamos acerca de una verdadera espiritualidad, el capítulo 8 de Zacarías es aquello que va contagiando a otros. Y obviamente en Zacarías vemos lo que era el momento actual, pero también nos lleva hacia el futuro. Y en el capítulo 8 es como que nos da a conocer cómo será aquel momento cuando el reino de Dios se establezca en la tierra, el milenio. Y es aquello que acontecerá en el futuro. Pero sin embargo, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entendemos esto: que el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en el corazón de todo aquel que ha creído. Y que el Espíritu Santo es aquello que es un adelanto de lo que está por venir. Y que el Espíritu Santo es aquello que me permite poder mirar lo que es eterno y disfrutarlo hoy me permite tomar aquello que es de Dios y aplicarlo a mi vida hoy. Y mira la manera que en el versículo 20 comienza a describir lo que será en ese tiempo. El título en la Biblia lo dice: la bendición del Señor en Jerusalén. Si leemos un poquito antes, el versículo 18 dice así: entonces vino palabra del Señor de los ejércitos diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, los ayunos del mes cuarto, del quinto, del séptimo y del décimo serán convertidos en ocasiones de gozo, alegría y buenas festividades para la casa de Judá. Amén, pues la verdad y la paz. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún vendrán gentes y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra y dirán: vayamos a implorar el favor del Señor, a buscar el Señor de los ejércitos. Yo también. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, para implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Acontecerán aquellos días que 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y dirán: déjenos ir con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Imagínate lo que sería tu vida y mi vida si nosotros pudiéramos vivir con ese mismo principio. Cuando entendemos que el ser una persona espiritual no es condenar a los que están al lado, sino es poder dar a conocer aquello que Dios está haciendo. Cuando la vida del creyente se convierte en algo atractivo. Cuando la vida del creyente es aquello que va contaminando a otro, que es de testimonio. Muchas veces quedamos cortos. Muchas veces quedamos a deber. Pero sin embargo, cuando nosotros comenzamos a contemplar a Dios por lo que Él es, cuando comenzamos a mirar a la persona como Dios nos ve a nosotros, es una dinámica muy distinta en la vida. La espiritualidad no tiene que ver con contemplar a Dios según lo que a mí me conviene. Tiene que ver con contemplar a Dios por lo que Él es. Tiene que ver con reconocer todo aquello que Dios ha hecho en mi vida, lo que hace y lo que hará. El poder relacionarme con Dios automáticamente me lleva a relacionarme con las personas. Me encanta cómo en el capítulo 8 lo dice así: las personas contemplaban, veían, y la frase donde dice: 10 hombres de las naciones de todos los idiomas se asirán del manto de un judío y les dirán: déjenos. Permítanos ser parte de aquello que ustedes tienen. Permíteme también a mí disfrutar de aquello que tú tienes. Y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es lo siguiente: ¿qué es aquello que nosotros damos a conocer acerca de Dios? Aquello que nosotros decimos acerca de Dios, ¿es algo que es visible en nuestra vida? ¿O lo que nosotros decimos acerca de Dios es silenciado por nuestra vida? Acá era algo que ellos, que los demás podían ver y querían. pero también lo colectivo era el resultado de lo personal. Yo también voy. Esto es mío. El capítulo 7 termina con una noticia triste. Versículo 13 dice: y aconteció que como llamé, y ellos no escucharon. Así ellos llamaron, y yo no escuché. Imagínate el juicio de Dios. Tuviste oportunidad de escuchar y no quisiste. Yo te llamé y tu respuesta fue: no me importa. Dios llamó, no me importa. Y la palabra de Dios dice: así cuando tú me llames, no escucharé. Y ahí es donde uno comienza a contemplar la gracia de Dios. Que a pesar de lo que tú y yo somos, el oído de Dios está atento. Que a pesar de las tantas veces que nos equivocamos, la misericordia de Dios se extiende para todo aquel que esté dispuesto a recibirla. Romanos capítulo 5. Dice esta palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque aún siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuanto más por medio de él seremos salvos de la ira. ¿Sabes? Para el pueblo de Israel era una cuestión donde ellos contemplaban la ira de Dios, porque el juicio de Dios llegaba. Y era algo que ellos en carne y hueso lo vivían en el momento. Porque Dios tenía el tiempo establecido, dio el mensaje. El pueblo no escuchó el castigo de Dios. Y cuando uno ve el relato del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento era así. Dios buscaba captar la atención. Dios buscaba llamar a su pueblo, pero el pueblo no quiere escuchar. Y todo el relato del Antiguo Testamento es una relación de cómo el pueblo pasaba momentos buenos porque obedecía, después era castigo, después era momentos buenos, después era castigo, y era un ciclo vicioso. Ahora, si tú me estás escuchando, en este tiempo, el tiempo de Dios llegará a su fin. La respuesta y la provisión de Dios fue entregada para todo aquel que cree. Porque la muerte de Cristo ya fue. El Evangelio ha sido presentado. Cristo murió por el hombre pecador. Y la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta? ¿Escuchas ese mensaje de entender que la ira de Dios, si tú no crees, está sobre ti? ¿O tu corazón ha escuchado y ha respondido de una manera positiva? La certeza de la vida eterna, de que si tú mueres irías al cielo, ¿la tienes? Porque Dios dice, he hablado, has escuchado, ¿cuál es tu respuesta? ¿Sabes? Si tú tienes a Cristo, esta pregunta también requiere respuesta. Porque si tú tienes a Cristo, ¿qué haces? ¿Llevas el mensaje del Evangelio a otras personas? ¿Tienes compasión de la necesidad que otros tienen? ¿O de repente la espiritualidad se convirtió en algo de costumbre? ¿Se convirtió en algo que de repente dejó de ser dinámico y la espiritualidad se convirtió en venir, sentarme, cantar, escuchar la palabra de Dios, salir, volver, sentarme, cantar, orar, escuchar la palabra de Dios, y se convirtió en algo que más que espiritual, se convirtió en religiosidad? El pueblo de Israel preguntó, ¿tendremos que seguir haciendo este tipo de festividad? ¿Hasta cuándo tenemos que seguir haciendo esto de reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros? Me recuerda las palabras de Isaías, el capítulo 1, cuando Dios dice, dejen de hacer lo que están haciendo, porque aquello que ustedes ofrecen me tiene ya cansado. No por lo que hacen, sino cómo lo hacen y con el corazón con lo que hacen. Sabes, tú y yo tenemos una tarea enorme. Y tú y yo nos encontramos muchas veces en etapas muy distintas en nuestra vida. Muchas veces nos sentimos como en lo más alto en nuestra vida espiritual y otro momento nos sentimos por el piso. Hay momentos donde la relación que tenemos con personas es más fluida y otras veces es muy tensa. Hay momentos donde la manera que nosotros nos relacionamos con otros nos lleva de la mano y es como que todo es lindo, pero otras veces es como que la vida nos da una cachetada con la persona que tenemos alrededor y de la persona que menos lo esperamos, somos lastimados, somos traicionados y se siente feo. Pero sabe que cuando uno comienza a contemplar la gracia de Dios y uno mira la bajeza propia, no hay cómo mirar con altivez a la persona que tienes a tu alrededor. Más bien es un punto en común. Y más que ver a las personas de tu alrededor, como que si yo estuviera acá y ellos acá, uno comienza a ver a la persona con un corazón distinto. Porque uno dice, a pesar de lo que soy, la gracia de Dios me ha alcanzado. Y si la gracia de Dios me ha alcanzado y continúa trabajando en mí, también lo puede en ti. ¿Quién de nosotros puede estar delante de Dios y decir, mira mi vida, Dios, que es perfecta? Levanta tu mano. ¿Tú lo puedes decir? Entiende que todos estamos igual. Que tenemos que contemplar a Dios por lo que Él es. Relacionarnos con las personas. Vivir una relación con pasión con Dios. Y tener compasión por las personas. Porque Dios ha hablado. Y Dios continúa dando la oportunidad. Si tú tienes a Cristo, lleva a Cristo a otras personas. Si no tienes a Cristo, recíbelo. Amado Dios, gracias por esta tarde. Gracias porque usted es bueno con nosotros, porque usted es paciente, porque usted nos permite, Señor, llevar una relación cada día con usted. Y entendemos que hay momentos donde las cosas van bien, otros momentos donde las cosas van más o menos y otra cosa, otros días cuando las cosas van mal. Pero agradecemos que su gracia nos encuentra en el lugar y en el momento cuando nosotros decidimos mirar hacia arriba y entender todo lo que usted nos ha dado. Señor, pedimos para que usted pueda obrar en nuestro corazón, que usted pueda obrar en nuestras vidas y que nuestra vida pueda servir para poder alcanzar a otros. Y de la misma manera que usted nos extendió su gracia, nosotros poder extender la misma gracia con las personas de nuestro alrededor. Que la espiritualidad o la relación con usted no se vuelva en algo de rituales, sino que se pueda vivir cada día como algo vivo y como algo dinámico. Que pueda crecer y que sea algo nuevo cada día. Gracias por todo lo que usted hace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú en esta tarde necesitas orar, estamos para orar contigo. Si tú necesitas a Cristo, estamos también para guiarte. Que Dios te bendiga y que tengas una linda semana.